Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan a nuestro programa número 58, titulado Animales, Libros y Libertad. Estamos en esta ocasión frente a un programa monográfico, pero que va a abordar el tema de la explotación animal desde dos perspectivas. Una, la explotación y la lucha por su liberación en sí, y la otra, el desarrollo de proyectos editoriales que difunden tanto la lucha como la situación en la que viven los animales. Queremos recordar que nos podéis escuchar en la FM si vivís en la ciudad de Granada, en Radio Almaina, si vivís en la ciudad de Valencia, en Radio Malva, Radio Bala, si vivís en Badalona, Radio Topo, en la ciudad de Zaragoza, y a partir de este programa nos podréis escuchar todos los lunes de 5:30 a 6:30 en el 101.8 de la FM. Queremos mandar un saludo y dar las gracias a los compañeros de Radio Topo por confiar en nuestro proyecto, y adelante.
Bueno, pues hace poco hicimos un programa de fin de año. Preparamos algunas noticias que nos parecían interesantes relativas a varios temas, ¿no? que habían tenido lugar en el año 2013. Y pues un bloque de esas noticias no llegó a entrar porque tuvimos muchos contenidos. Y pues bueno, a veces estas cosas pasan en la radio. Aprovechando el programa de hoy, queríamos rescatar un poco esa recopilación y pues vamos directo con ellos, ¿no? Varias son las cosas que nos gustaría rescatar de este año 2013 en relación a la lucha por la liberación animal. Por un lado, la aparición y consolidación en diferentes puntos de la geografía estatal de colectivos que afrontan esta lucha desde una perspectiva antiautoritaria y asamblearia, ¿no? Ha aumentado también el número de actos y protestas y pues poco a poco se va visibilizando más esta cuestión. Se han llevado a cabo varias campañas, siendo alguna de las más visibles pues la antitaurina, la del toro de la Vega o la campaña por el fin de los circos con animales.
Y también, ya que en Cabeza de Tormenta damos bastante importancia a la lectura, como podréis comprobar todos los que nos escucháis desde hace 50 y muchos programas, decir que este año ha habido algunas novedades editoriales que queremos resaltar, como la aparición de la publicación Fiera o los libros editados por Plaza y Valdés dentro de la colección Liberánima. Los títulos son Los verdes somos los nuevos rojos, de Will Potter, sobre la represión hacia el ecologismo revolucionario y el movimiento por los derechos animales, y ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, de Melanie Joy.
En el panorama represivo, decir que a principios de febrero imputaban a 13 activistas más, llegando a la cifra de 25 en total, en la operación policial Burda, que intenta relacionar a activistas de Igualdad Animal y Ecoanimal con unas liberaciones de visiones que tuvieron lugar en 2003. También decir que tuvo lugar el juicio contra dos activistas de Ecoanimal por saltar a la pasarela Cibeles en el año 2009, con el resultado de la absolución de ambos.
En lo referente a las liberaciones, en el Estado español pocas han sido reivindicadas este año pasado, pero no por ello consideramos que pierden su valor.
La primera fue el 30 de marzo en Mallorca. Liberaron 7 pollos destinados a consumo cárnico.
Y según dice un comunicado, el 5 de abril del 2013 fueron rescatadas 14 palomas de una caseta donde las tenían enjauladas un aficionado a la columbofilia de León. Esta afición consiste en soltar una paloma hembra y a continuación soltar decenas de machos para que las persiguen y la violen. El macho que más veces ha contactado con la hembra es el vencedor del concurso. Muchas veces la hembra muere. Últimamente está creciendo el activismo de investigaciones y protestas para difundir el veganismo, algo que nos alegra profundamente. Pero los animales que están enjaulados ahora solo tienen la esperanza de que alguien los libere.
El 13 de abril se liberaron 29 conejos de una granja intensiva en Barcelona. En el comunicado podíamos leer las siguientes frases. Después de verlos encerrados en pequeñas jaulas sin suelo y observar más tarde cómo pisan y sienten la vida salvaje, uno sabe que mientras tenga fuerzas no parará de luchar por la liberación total. No vamos a pedir que sus jaulas sean más grandes o cómodas. No vamos a pedir que mejoren las condiciones en las que son torturados en experimentos. No vamos a pedir que cuando los maten lo hagan de formas humanitarias. Nada de esto nunca será suficiente.
En mayo tiene lugar un rescate abierto de 5 conejos que iban a ser enviados al matadero. En el panorama internacional, algunas de las noticias más impactantes pueden ser las siguientes.
En Estados Unidos, este verano se ha lanzado una contraofensiva que tiene como objetivo la industria peletera, produciéndose ataques de diversa índole, desde sabotajes a liberaciones, entre ellos la incursión en al menos 6 granjas, con el resultado de unos 6.000 bisones liberados de sus jaulas.
En Ucrania tuvo lugar una liberación bastante atípica, nos vamos a explicar, y es que se consiguieron liberar al mar 2 delfines de un acuario. Los activistas que llevaron a cabo esta complicada acción bucearon 2 kilómetros y llegaron hasta las instalaciones por un punto no vigilado, el mar. Burlaron los sistemas de videovigilancia y pudieron romper las 2 vallas que separaban a los delfines de su libertad.
En los últimos meses de año se ha estado viviendo una gran tensión en las regiones del sur de Francia, donde la tauromaquia es legal. Recordemos que está prohibida en un 90% del territorio francés. El 27 de octubre de 2013... la población de Rodillán era testigo de una concentración antitaurina multitudinaria que desafiaba la prohibición de manifestarse a menos de 400 metros de las plazas. En una aldea de 2.500 habitantes, 250 policías se desplegaron contra las manifestantes, que a pesar de los brutales ataques no cejaron en su empeño de entrar en la plaza como ya habían conseguido 2 años antes. Tras horas de lucha, la masacre se celebró, quedando atrás los heridos, la rabia y el silencio por los 6 becerros asesinados esa tarde. Y el alcalde de Rodillán fue sacado a hombros por los aficionados taurinos en reconocimiento a su contundencia represiva. Días después, la plaza de toros de Rion des Landes era incendiada y el torero Juan Bautista y su cuadrilla retenidos en un bar por varios activistas, en otro intento frustrado de evitar una corrida. Sabotajes, manifestaciones, acciones directas o simbólicas se suceden en Francia contra lo que algunos llaman la honte, la vergüenza, en un movimiento que no deja de crecer desde que en 2011 Sarkozy declarara la tauromaquia patrimonio cultural, tal y como ha sucedido ahora en el Estado español. Os animamos a todos y todas las que escucháis Cabezas de Tormenta a ver los vídeos de la concentración de Rodillán, porque es impresionante ver la determinación y la actitud de los asistentes.
Y por último, queremos destacar lo ocurrido este otoño en Brasil, cerca de Sao Paulo. El 17 de octubre tiene lugar una concentración de unas docenas de personas en la puerta de los laboratorios farmacéuticos del Instituto Royal en la ciudad de São Roque. Se va sumando más y más gente y a eso de las 2 de la madrugada son un centenar e irrumpen en las instalaciones, rescatando directamente a 178 beagles y 7 conejos. Al día siguiente, unas 500 personas se concentran frente a las vallas colocadas para proteger a los laboratorios, produciéndose enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, con el resultado de una noche en la que un coche de maderos y 2 de la televisión del local fueron incendiados, los antidisturbios apedreados y tuvo lugar el lanzamiento de gases lacrimógenos y gas pimienta para disolver a la manifestación, con un resultado final de 6 personas detenidas. 19 días después de la invasión, el Instituto Royal anuncia que cierra definitivamente sus puertas tras haber sufrido, según sus palabras, pérdidas y daños enormes e irreparables. Esta victoria de los activistas nos demuestra una vez más la eficacia de la acción directa y la importancia de la toma de decisiones. Una semana después del cierre de los laboratorios, un grupo vuelve a entrar una vez más en las instalaciones del Instituto Royal para rescatar a 300 ratas y ratones que aún permanecían encerradas en sus jaulas, dejando el edificio totalmente deshabitado, ahora sí, de una vez para todas.
Y bueno, pues estas han podido ser las acciones más llamativas, pero desde luego que todas son importantes y necesarias, y es poco a poco como las luchas se van afianzando y dando pasos.
Os vamos a dejar con un tema de los noruegos Mother Love llamado Vi Barmet Bare Op, que significa en castellano mesetario Solo nos estábamos calentando.
Bueno, pues tenemos aquí en el estudio de Cabezas de Tormenta con nosotros a Manuel. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Él es uno de los participantes en la elaboración del libro de autoría colectiva Veganismo de la Teoría a la Acción. Y bueno, pues lo primero que queremos preguntar es un poco de dónde surge la idea de elaborar este libro.
Decidimos escribir este libro un grupo de amigos porque estábamos más o menos en el año 2009, el movimiento en el Estado español estaba creciendo, cada vez había más organizaciones, cada vez había más iniciativas individuales, pero todavía no había nada, ninguna página web, ningún libro que tratase el tema del respeto a los animales de una forma crítica y con un análisis ético básico que pudiese entender todo el mundo. Entonces decidimos que lo podíamos hacer nosotros colaborando unos con otros, aportando cada uno unas ideas y tocando los temas que consideramos fundamentales, tanto, como he dicho, a nivel ético, que es la primera parte del libro, como a nivel estratégico, que es la segunda parte del libro, en la que se trata cómo podemos defender a los animales. O sea, el enfoque del libro no es solamente el que nosotros no tenemos que participar en la explotación animal, sino que lo que tratamos es de que la gente que lee el libro se implique en las luchas por la liberación animal.
Bueno, el libro tiene un título bastante claro y directo, una declaración de intenciones, Veganismo de la Teoría de la Acción, para toda la gente que nos pueda estar escuchando y que no conozca o no sepa exactamente muy bien de qué va eso del veganismo, pues si lo puedes explicar.
La palabra veganismo tiene distintas interpretaciones. A nivel general, muchas veces se habla de veganismo como una dieta que excluye completamente los productos de origen animal. No es la definición que, o no es el significado que se da en este libro, y por supuesto no es el significado que tengo yo de esta palabra. Para mí el veganismo es muchísimo más que una dieta. El veganismo es una forma de vida acorde con la idea de que todo individuo con capacidad de sentir merece un respeto, independientemente del grupo al que pertenece, es decir, independientemente de la raza, de la nacionalidad, del lugar donde nació o de la especie, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que todo individuo con capacidades de sentir merece un respeto, tienes que considerar también a los animales no humanos, es decir, a los animales que pertenecen a una especie distinta a la nuestra. Y cuando estás considerando a estos animales como individuos, pues obviamente no te los tienes que comer, no te tienes que vestir con ellos, pero todos somos animales y todos tenemos capacidad de sentir. Por lo tanto, una persona vegana, por ejemplo, igual que no puede ser especista, tampoco puede ser racista. Tiene que extender el respeto a todos los individuos que pueden sentir y que pueden ser beneficiados o perjudicados por nuestras acciones.
Bueno, me imagino que, como has puesto sobre la mesa ya, la capacidad de sentir es uno de los puntos en los que se hace más hincapié, ¿no?, en el libro. Si puedes comentar otros puntos, otras ideas clave, ¿no?, del texto.
Bueno, esta idea, la de capacidad de sentir, sale mucho en el texto y la digo de forma natural porque el movimiento de defensa animal es un movimiento sensocentrista. Es decir, nosotros creemos que para que alguien merezca un respeto, simplemente con que pueda sentir es suficiente. Es decir, hay muchos movimientos, por ejemplo, autores, filósofos como Fernando Savater, que tienen muy en cuenta la inteligencia del individuo, los racistas tienen en cuenta la raza, los nacionalistas o los xenófobos tienen en cuenta el lugar donde se nació. Nosotros pensamos que cualquier individuo con capacidad de sentir ya merece un respeto por el simple hecho de que nuestras acciones pueden beneficiarle o perjudicarle, ¿no? Y entonces, esa es la idea fundamental de este libro, porque el movimiento de derechos animales es, como decía, un movimiento sensocentrista. Hay otras muchas ideas, pero tienen que estar relacionadas con esta idea básica. Por ejemplo, en el libro se habla de otras formas de discriminación, como por ejemplo el racismo o el sexismo, pero también se orientan desde una forma sensocentrista. Por ejemplo, antes los racistas decían que se podía explotar a otras razas porque tenían una capacidad intelectual inferior. Entonces, nuestra forma de orientar la respuesta es que, aunque fuese cierto que las otras razas tienen una capacidad intelectual inferior, esto no justificaría la explotación porque tienen capacidad de sentir igual que nosotros, ¿no? Eso es lo mismo que hacemos con los animales o con cualquier otra forma de discriminación.
Bueno, pues acabas de hacer tú mismo algunas analogías que son pues bastante claras y evidentes, ¿no?, o recurrentes entre diferentes tipos de opresión. Y pues esa iba a ser la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que veis entre las personas que habéis redactado este libro, la relación que veis entre el movimiento por, o la lucha, mejor dicho, por la liberación animal y los derechos animales con otros frentes de lucha contra la opresión más histórica y comúnmente aceptados?
Como acabo de responder, hay dos formas de relación entre el movimiento en defensa de los animales explotados y el movimiento en defensa de los humanos, ¿no? No sé, desde nuestro punto de vista, todas las personas que creemos que los animales no humanos merecen un respeto, también debemos pensar que los animales humanos, por supuesto, merecemos un respeto. Entonces, hay una relación a nivel teórico y hay una relación a nivel práctico. Todos nosotros y todas nosotras participamos en la lucha por los derechos de los animales, pero también estamos implicados con otras luchas que afectan más claramente a los seres humanos. Por ejemplo, yo no entendería estar en contra de la dominación especista, la dominación en base a la especie, a los otros animales, y no estar en contra, por ejemplo, de la dominación capitalista de nuestra sociedad. En nuestra sociedad vivimos una situación donde el que más tiene es el que se aprovecha del débil, y es exactamente lo mismo que está ocurriendo con los animales. Los explotamos porque podemos hacerlo. Exactamente igual que determinadas clases sociales dominan a otras clases menos favorecidas porque son inmigrantes o porque tienen menos recursos económicos o menos recursos culturales porque pueden hacerlo. Entonces, nosotros cuando estamos cuestionando la dominación animal, evidentemente estamos cuestionando también la dominación de unos humanos hacia otros humanos. Y eso lo tenemos claro todas las personas con las que yo he hablado que pertenecen al movimiento de liberación animal. Sin embargo, muchas veces echamos en falta que este sentimiento no sea a la inversa. Es decir, hay muchas personas que piensan que se puede ser anticapitalista y se puede ser libertario o se puede ser, pertenecer a cualquier lucha social del ámbito humano, y sin embargo no se dan cuenta de que los argumentos que utilizan estas personas contra la explotación de los seres humanos son exactamente los mismos argumentos que estamos utilizando contra la explotación de los otros animales.
Pues si puedes profundizar un poco esto del recelo que hay un poco dentro de los propios movimientos sociales, ¿no? Aceptar esas ideas, o a veces incluso a debatirlas, honestamente, ¿no? Esas ideas de que el concepto de igualdad y de respeto y de no explotación, no dominación debería extenderse a los demás animales. ¿Por qué crees que se puede dar este recelo?
Es un poco duro decirlo, pero si lo pensamos claramente, fríamente, los argumentos que utilizan un movimiento de liberación y otro movimiento de liberación son exactamente los mismos. En el libro queda muy claramente reflejado cómo el movimiento antirracista, el movimiento antisexista, el movimiento contra la homofobia y el movimiento antiespecista utilizamos siempre los mismos argumentos una y otra vez, ¿no? Simplemente cambiando las palabras, estamos contraargumentando a los racistas, machistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, como estamos diciendo, extender el respeto hacia los animales genera un rechazo incluso en los entornos que se consideran alternativos, con ideas más abiertas. ¿Por qué es esto, si las ideas son exactamente las mismas? Bueno, pues yo diría que porque decir yo soy antisexista no implica un cambio en la forma de vida, pero decir yo soy antiespecista implica el rechazar el consumo de productos de origen animal, que en realidad no supone una forma de vida trascendental, pero supone aprender a cocinar de una forma respetuosa con los animales, supone, pues, si te gusta una cazadora de cuero o una cazadora de lana, no utilizarla. Y yo creo que ese es el motivo real del rechazo a estas ideas, aunque estas ideas las utilice la propia persona.
Bueno, igual es justo el ejemplo que has puesto del antisexismo, desde mi punto de vista no es el más adecuado, porque sí que esa lucha consiste mucho en mirarse a uno mismo, pero te entiendo perfectamente lo que quieres decir de que es más fácil echar la culpa a la policía o al McDonald's o a Rajoy, ¿no? A eso nos referimos.
Sí.
Bueno, volviendo un poco al libro, quería preguntar qué acogida veis que ha tenido, si ha tenido acogida, si no.
La acogida yo creo que ha sido bastante buena, o por lo menos mejor de la que esperábamos las personas que hemos participado en escribir este libro. Sabemos que la primera edición de 400 ejemplares ya se ha agotado. Ahora ha salido una segunda edición de 1000 ejemplares. Y bueno, estamos muy, muy contentos por ello, pero sobre todo lo que nos interesa es cuando hablamos con los lectores. Algunos lectores nos han dicho que se lee muy fácilmente, que es un libro que no es demasiado denso y sobre todo que te hace pensar, que es lo que buscábamos cuando planteábamos este libro. Entonces, bueno, conocemos a varias personas que no solo han pasado a cuestionar el tema de la explotación animal, sino que ahora rechazan los productos de origen animal y son parte de la lucha del movimiento por la liberación animal. Entonces, para nosotros, con que una sola persona que se haya leído el libro haya pasado de tener una forma de pensar, que es con la que nos han educado a todos y a todas, especista, ¿no? Según la cual los animales están al servicio de los seres humanos, y ahora piense que los animales, aunque pertenezcan a otra especie, merecen un respeto, y actúa acorde a esas ideas, para nosotros ya ha merecido la pena el libro. Entonces, solo podemos decir que la acogida ha sido buena.
Bueno, pues la siguiente cosa que queríamos preguntaros es qué valoración hacéis un poco de la situación actual del movimiento por la liberación animal o los derechos de los animales en el Estado español, ¿no? Si veis que tiene buena salud, si no, qué está saliendo, qué está faltando.
Yo soy vegano desde hace más de 10 años y desde luego la situación que había hace 12, 13 años en el Estado español en materia de animales era completamente diferente a la actual, y la situación actual es claramente mayor. Estoy en Madrid en estos momentos. Sé que hay distintas iniciativas a nivel de barrios. Tenemos la Asamblea Antiespecista de Madrid, tenemos el Grupo Igualdad Animal, que ha crecido muchísimo. Tenemos, por ejemplo, el santuario El Hogar Pro Vegan, que antes era impensable que hubiese un santuario en el Estado español, y ahora tenemos, no sé si 3 o 4. Pero bueno, este crecimiento se ha dado en, pues eso, tanto en santuarios como en organizaciones, como en individualidades. Y además, lo que creo que es muy importante es que los colectivos cada vez tienen más capacidad autocrítica y reflexionan más sobre la estrategia que deben seguir para hacer más eficientes sus propios recursos, ¿no? Si echamos la vista atrás, miramos 10 años atrás, prácticamente no había ningún colectivo que hablase de veganismo o que lanzase un mensaje de respeto animal desde una forma realmente igualitaria. Eran prácticamente todo asociaciones tipo ADA, que bueno, cuestionan únicamente el cómo se explota a los animales y se centra prácticamente solo en los perros y en los gatos, ¿no? Entonces, ahora vivimos una situación en la que prácticamente todas las ciudades tienen al menos un colectivo o una organización que son veganos los que participan en ella. Y por lo tanto creo que ha sido una mejora a nivel cuantitativo, pero sobre todo a nivel cualitativo.
Bueno, pues nos alegramos que así sea y esperemos que siga así durante muchos años más. Y pues nada, para ir un poco poniendo el punto final a esta entrevista, queríamos preguntar, pues eso, ¿no? Como persona que has participado en la elaboración de un libro titulado Veganismo, pues ¿qué recomendación o qué consejo o qué aportación le podrías dar a una persona que está empezando a cuestionarse por primera vez nuestra relación con los demás animales y nuestros hábitos cotidianos y cómo nuestros hábitos cotidianos tienen unas consecuencias muy claras y directas sobre otros individuos?
Pues en primer lugar, le diría que el primer paso ya lo ha dado, porque cuestionarse la educación que recibimos desde que nacemos, en la escuela, en nuestra familia, en nuestra sociedad, ya es un paso fundamental para defender a los animales que son explotados, ¿no? Porque nos enseñan desde pequeños y desde pequeñas que los animales están ahí para servirnos a nosotros y de alguna manera nos enseñan a que cuando vemos a un animal, un cerdo, una oveja, pensemos en la comida que nos proporciona. En segundo lugar, les animaría a que pues que no basta con cuestionárselo de una forma muy superficial, sino que interesa que esas personas se documenten, que contrasten ideas de distintos autores que hablan sobre el tema de la explotación animal, porque no todas las personas que participamos en este movimiento pensamos igual sobre todos los temas, por supuesto. Entonces es muy interesante que una persona, antes de empezar a ayudar a los animales, pues haya visto documentales, haya leído algún libro, haya visitado páginas web, compare distintos colectivos que defienden a los animales, sobre estrategias y sobre la ideología que hay detrás. Y una vez que decide dar el paso hacia el activismo, pues que lo haga con aquel grupo o aquel individuo que considere que tiene una estrategia y unas ideas más acordes a las suyas. Por supuesto, si de lo que estamos hablando es de dar el paso hacia el veganismo, le aconsejaría a esta persona que aprendiese a cocinar de forma vegana, que ahora hay muchísimas páginas web como creativevegan.net, prácticamente todos los colectivos tienen recetas veganas, algunas muy sencillas de hacer, otras más elaboradas. Y básicamente eso, que cuando se sabe cocinar y se sabe unos conocimientos básicos de nutrición, el veganismo es más sencillo de lo que parece.
Bueno, y ya al ultimísimo, aquí en Cabezas de Tormenta siempre nos gusta dejar alguna reseña de libros o de películas para la gente que pueda estar interesada en ampliar un poco información sobre los temas que se tratan. Y pues eso es lo que te queríamos preguntar, si puedes recomendar alguna lectura o algún visionado.
Cada vez hay más libros, revistas y fanzines en castellano que tratan el tema de los animales. Por ejemplo, hace poco Igualdad Animal acaba de traducir y editar el libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? De Melanie Joy. En inglés hay muchísimos más trabajos publicados. Si alguien sabe inglés, yo le recomiendo a Gary Francione, el autor. Páginas web que traten el tema de los derechos de los animales. Me gusta mucho el blog Más allá de la especie, de Oscar Horta. Ahora mismo yo me estoy leyendo un libro que es Fear of an Animal Planet, de Jason Hribal, que lo que trata es cómo los animales que viven en los zoológicos y en los circos han conseguido muchas veces enfrentarse a sus explotadores y en ocasiones incluso huir hacia la libertad que se les ha negado para poder entretener a la gente. Un libro muy interesante también para quien hable inglés. El documental Earthlings, que está en YouTube, lo podéis ver y está subtitulado al castellano. Otra película que a mí me gustó mucho, que es Siempre a tu lado, Hachiko, que trata en primera persona las experiencias de un animal y trata los sentimientos de un perro en este caso. Y creo que es una película que ayuda mucho a desarrollar la empatía más allá de nuestra especie.
Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por haber sacado este rato. Y pues nada, que vaya muy bien y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, salud. I didn't ask you to take me from here. I didn't ask to be broken. Didn't ask you to stroke my hair or treat me like a worthless token. But my skin is thick and my mind is strong. I am built like my father was. I've done nothing wrong. So free me. I just wanna
feel what life should be. I just want enough space to turn around and face the truth. So free me. When are you gonna realize you're just wrong? You can't even think for yourself, can't even make up your minds. So my mind's a jail, and I hate the whole goddamn human race. What the hell do you want from me? Kill me if you just don't know, or free me. I just want to feel what life should be. Just want enough space to turn around, 'cause you're all fucked. And someday maybe you'll treat me like you.
Acabáis de escuchar Free Me, un tema de Goldfinger, y es una de las canciones que sonaba en el documental Behind the Mask, del que se ha hablado en más de una ocasión en este programa, en Cabezas de Tormenta. Y queremos dar la bienvenida a nuestro estudio a Mateo.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mateo, que es uno de los miembros de la asamblea editorial que gestiona el proyecto 824 y que ha tenido la amabilidad de pasar por el estudio para presentarnos el proyecto en unos breves minutos. Daría para mucho, pero vamos a intentar sintetizar para nuestros oyentes. Lo primero es, el proyecto editorial se llama 824. No voy a mentir y decir que no lo sé, porque sí que me he metido en la web, pero me parece un nombre curioso y con una buena historia detrás, y quisiera que si puedes, la compartas con la gente que nos escucha a través de sus cascos, sí, o de sus baffles.
Sí, bueno, en primer lugar, agradeceros el que me habéis llamado, que bueno, ya os conocíamos un poco y es un proyecto muy interesante, y agradecemos mucho el que nos dejéis aquí contar nuestro humilde proyecto. Pues el nombre 824, claro, empieza todo cuando decidimos que vamos a llevar a cabo este proyecto. De hay que elegir un nombre, ¿no? Como en todos los proyectos, y no es una tarea nada sencilla, ¿no? O sea, estuvimos hablando de un montón de posibilidades, cada cual, pues no sé, había cosas interesantes, pero ninguna nos convencía, ¿no? Porque no llegaba a transmitir lo que nosotros sentíamos y queríamos decir, ¿no? Con el nombre. Hasta que justo en una de estas fechas, en las que estábamos debatiendo sobre los nombres, leímos unos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre ganadería y pesca, y decía que en el año 2010 hubo 824 millones de animales muertos, sin contar los peces, solo para el consumo humano en España, ¿no? Entonces decidimos que este era un homenaje muy bonito, el poner un nombre de una editorial cuyo fin es acabar con la muerte y con la explotación de todos estos animales, pues un homenaje para ellos.
Vale, pues si te parece arrancamos un poco con el contenido del proyecto. Leyendo en vuestra web, echando un vistazo al catálogo, hay una palabra que se reproduce varias veces, que suena una y otra vez, que es el antiespecismo. Queremos que de alguna manera nos expliques muy brevemente en qué consiste, para todos aquellos que nos estén oyendo y que no, pues que sea la primera vez que la oyen, que puede pasar, porque bueno, tampoco es una lucha tan extendida, pues hagan una idea de por dónde van los tiros.
Sí, bueno, la verdad es que a veces al hablar de especismo a la gente le parece una palabra un poco marciana, ¿no? No es algo de lo que se hable normalmente, como podría ser el racismo o el sexismo, ¿no? Pero es un concepto bastante similar a estos, y es, pues sí, según un diccionario diría que es la discriminación de otros animales a raíz de su especie, ¿no? Por, o sea, una discriminación por especie, igual que pues el racismo es una discriminación por raza, el sexismo por sexo, el especismo es una discriminación por la pertenencia a una especie. Y el antiespecismo sería un movimiento de lucha para abolir esta discriminación. Entonces hay muchas formas de entender el antiespecismo y bueno, pues no sé.
A mí me parece que ha quedado suficientemente claro y te lo agradezco. Yo creo que la principal característica de este proyecto editorial para la gente que lo ve de fuera es su altísima especialización. O sea, me explico. Echando un vistazo al panorama editorial, incluso centrándonos en el panorama editorial más militante, más vinculado a movimientos sociales, yo creo que solo se da un paralelismo con el caso del género, y el género es mucho más amplio en el sentido de que tiene una historia bibliográfica detrás muy, muy potente. Pero bueno, o sea, yo no he encontrado, ¿no? Digamos, editoriales que tengan una temática tan específica. Entonces, bueno, que nos explicaras un poco esto de la especialización.
Yo creo que la especialización editorial suele ir a raíz de que haces una causa común, ¿no? Y estás luchando por un tema que consideras que no se está tratando lo suficiente o que tú puedes aportar algo especial, ¿no? Y a raíz de que estos movimientos van evolucionando, van saliendo aún más ramas y más pseudomovimientos dentro del mismo, por ejemplo, en el tema del género hay un montón de variantes, entonces hay un montón de ramas y cada cual aporta algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso hay una... O sea, esta especialización es importante porque es como una... No sé cómo decirlo, como que aportan más al proyecto. Entonces, en el antiespecismo, la verdad es que vemos como que había un vacío general que queríamos llenar, porque, o sea, si bien hay editoriales que se podrían denominar antiespecistas, ¿no? Hay material antiespecista ahora mismo como en el mercado, digamos, pero creemos que nosotros podemos aportar una visión, una línea que ahora mismo no se está llevando, por lo menos en el mundo hispanohablante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una visión clara del antiespecismo, que es una visión militante y una visión, sobre todo, antiautoritaria, ¿no? Entonces, esto lo queremos dejar claro y es un material que en otros idiomas, por ejemplo en inglés, está muy desarrollado, pero en castellano no hay nada, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo es transmitir estas ideas antiautoritarias, y dentro del antiautoritarismo entendemos que el antiespecismo es una forma de autoridad, ¿no? Entonces, es por eso que nos hemos centrado en el antiespecismo, porque otras formas de autoridad sí que son tratadas en un montón de literatura y de textos.
Vale, entonces entiendo, tanto por lo que ya he dicho que he leído antes como por tus palabras ahora mismo frente al micrófono, o sea, que la editorial y el proyecto en sí es una herramienta de lucha y está contextualizada en, por así decirlo, en una lucha más amplia, ¿no?
A ver, nosotros la editorial la entendemos como una herramienta dentro de lo que es... Pues sí, como lo has dicho tú, la lucha, ¿no? La lucha antiautoritaria, en este caso la lucha antiespecista. Para nosotros no es un fin sacar un material, ¿no? Sacamos los libros porque creemos que la palabra es una herramienta más y muy importante para transmitir unas ideas. Para nosotros creemos que no nos sirve de nada quedarnos en escribir palabras y leer palabras y eso no viene relacionado con una acción que haya detrás, ¿no? Nosotros, los participantes de esta asamblea, de este colectivo, no nos centramos solo en la editorial o no nos centramos solo en la lucha antiespecista, ¿no? Como te he dicho antes, entendemos todo como una lucha contra la autoridad y dentro de ello, pues, cada uno está metido en sus movidas, pero no queremos que sea un gueto dentro del gueto, ¿no? O sea, lo principal que queremos transmitir es eso, ¿no? Que somos autogestionarios, que somos antiautoritarios y que somos veganos y antiespecistas.
De lo cual también deduzco que el beneficio de los libros, como en otros proyectos que hemos abordado aquí en Cabeza de Tormenta, pues se invierte en sacar más material, en aportar a luchas y que no hay ningún tipo de lucro económico detrás, ¿no?
Claro, como editorial nos definimos como anticapitalistas. Y además no hay ningún tipo de beneficio, ¿no? No tenemos ningún tipo de liberado. Somos una editorial pequeñita, sencilla, como ya he dicho, militante. Entonces no hay ningún tipo de liberado ni nada. O sea, en nuestro tiempo, el poco tiempo que sacamos entre el trabajo, las visitas al paro o los estudios, sacamos este material poco a poco, buscamos las traducciones, a nuestros compañeros las traducen, nosotros mismos las traducimos, las corregimos, lo maquetamos y lo editamos nosotros todo, y luego buscamos que los precios sean unos precios económicos para que estén al alcance de todos. Todos nuestros libros los podéis encontrar en todas las bibliotecas populares, los podéis encontrar para descargar gratuitamente en PDF en nuestra página web.
Entonces, sí, puedo decirla, perdona, para que a nadie se le cuele si hay alguien que se quiere ya bajar alguno de vuestros títulos.
Sí, claro, la web es igual que el nombre de la editorial, que es 824ediciones.com.org.
En letra,
¿no? .org, sí, punto 824 org. Escrito con letra.
Vale, .org. Perfecto, y ya que nos hablabas del tema de las ediciones, sí que queríamos haceros una pregunta sobre la cantidad de libros que sacáis, o sea, la tirada, ¿no? Porque seguimos con lo mismo, o sea, es un tema muy concreto y nos gustaría para hacernos una idea un poco de la capacidad de difusión.
Pues a ver, dentro de las editoriales, digamos, del movimiento antiautoritario, lo que podemos ver es que hay, o sea, el material que se suele sacar muchas veces es un material dirigido exclusivamente al movimiento, ¿no? O al entorno. Nosotros, aparte de querer llegar a este movimiento, a este entorno, ¿no? Nuestro cercano, queremos transmitir todas estas ideas a un público mucho más abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues como hemos dicho, estos libros, como se puede entender, no son unos libros que tengan una salida rápida y sencilla, ¿no? Entonces, no tendría ningún sentido que sacásemos de repente 50.000 libros y los llevemos a todas partes, ¿no? Somos, como hemos dicho, una editorial pequeña, no tenemos muchos medios, ¿no? Pero aún así sí que tenemos muchas ganas y le ponemos mucho empeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última edición que hemos sacado es una reedición de un libro que se llama Veganismo, de la teoría de la acción, que creo que ya habéis reseñado aquí en una ocasión, y que se sacaron 400 copias con la editorial que antes lo sacaba y se vendieron bastante bien, y ahora hemos dado un bombazo y hemos sacado 1.000 copias más, ¿no? Entonces, estas 1.000 copias obviamente no se pueden quedar y no son para que se queden en nuestro entorno más cercano, ¿no? Nuestra idea es abrirlo totalmente y que se pueda encontrar en cualquier librería de barrio.
Vale, ya que has tocado un título de vuestro catálogo, sí que me gustaría que a la gente que nos escucha le esbozaras brevemente un poco vuestro catálogo, nos explicaras, no lo sé, si hay subdivisiones dentro, si, no sé, me surge, si hay libros específicos de nutrición, si tenéis pensado hacer colecciones, un poco las líneas de trabajo, tanto con el catálogo que ya tenéis como el que queréis formar poco a poco.
Bueno, pues a día de hoy, como ediciones propias nuestras de la editorial, todavía no tenemos ninguna, ¿no? Porque hemos sacado, o sea, hemos cogido el relevo de una pequeña editorial que había antes, que sacó libros como R209 o Encendiendo la Llama, que hablan del Frente de Liberación Animal, del Frente de Liberación de la Tierra, Bestias de Carga, Veganismo, algunos DVDs, algún fanzine sobre experimentación animal. Y ahora lo que estamos es poniendo todas nuestras energías en ediciones que ya son nuestras, ¿no? Que saldrán dentro de poco. Entonces, no podemos decir que haya subsecciones, pero sí podemos decir que nuestra idea es sacar mucho material. Y como este material, sí que tenemos pensado sacar un libro de nutrición, tenemos pensado sacar incluso algún cuento infantil, ¿no? Entonces, a día de hoy es un poco difícil decir, o sea, dividir el catálogo en secciones, claro.
Sí, sí.
O sea, es por lo menos las próximas ediciones van a ser más teóricas, más que prácticas. Van a ofrecer esta visión anticapitalista y antiautoritaria que tenemos nosotros y relacionada con el movimiento de liberación animal, el antiespecismo y todos estos temas.
Y viendo en el catálogo tenéis un par de DVDs, ¿contempláis la posibilidad de seguir distribuyendo y reproduciendo DVDs o es algo que habéis heredado de antes y que en principio no es una prioridad vuestra?
Pues en principio no tenemos intención de seguir sacando DVDs, ¿no? Estos DVDs, como os hemos dicho, hemos cogido el relevo de esta editorial y los movía. Son DVDs muy interesantes y muy sencillos. Pero sí que es verdad que no son DVDs que ni hayamos grabado nosotros ni hayamos editado nosotros, ¿no? Entonces, estos DVDs nosotros los tenemos para ver online totalmente, están disponibles en nuestra página web y creo que hay enlaces, esto es totalmente a nivel personal, ¿no? Porque no lo hemos hablado como asamblea, pero hay un montón de enlaces y todos estos vídeos están disponibles en internet, ¿no? Entonces nuestra prioridad ahora es material escrito y totalmente nuevo, que está en inglés o está en otros idiomas y que queremos traducir al castellano.
Has hecho una referencia con anterioridad hace unos minutos que quería retomar y traer otra vez a la conversación, que es la apelación a que sí, que existe bastante material en el mundo anglosajón, ¿no? Por lo que nos cuentas, entonces entiendo que hay una tarea ahí de búsqueda, de lectura, de criba y también de traducción importante.
Claro, el movimiento por los derechos animales, sobre todo en el Reino Unido, es bastante potente y tiene una larga trayectoria, ¿no? Entonces, nos encontramos con mucho material, tanto antiguo como nuevo, porque esta tradición de lucha y este movimiento ha generado mucho debate que hasta el día de hoy, que no se puede comparar con el debate o con la filosofía que podemos tener aquí, ¿no? Entonces sí que basta meterse en cualquier página web de cualquier editorial antiautoritaria o antiespecista de Estados Unidos o de Inglaterra para ver que tienen muchísimo material y muy interesante. Entonces, nosotros lo que hacemos o cómo trabajamos es, o bien por recomendaciones o bien por haber leído sinopsis de algún libro que nos interesa mucho, uno de nosotros o alguien que nos lo recomiende se lo lee y lo lleva a la asamblea, y si vemos que tiene opciones, contactamos con los editores, con los autores, y si nos dan los derechos, pues a traducir horas y horas en casa y compartir y hacer millones de asambleas compartiendo las correcciones a las traducciones y echándole horas.
Vale, pues ahora que ya has hablado de echar horas, quería preguntarte, como siempre que en Cabeza de Tormenta tenemos la oportunidad de hablar con algún proyecto vivo, sea una editorial o una productora, lo que sea, nos gusta, como buenos entrevistadores que somos, intentar ofrecer algún tipo, no voy a decir de primicia, pero sí de noticia a nuestros escuchantes y decirles, oye, el próximo libro de 824, el próximo trabajo va por aquí.
Bueno, la verdad es que he hablado un poquito antes de él y bueno, yo creo que ya podemos anunciar oficialmente cuál va a ser, que esperamos que en cosa de un mes, mes y medio, o sea, esté ya en la calle. El libro es de un autor que se llama Bob Torres y que en inglés se titula Making a Killing, y que en castellano nosotros vamos a traducir como Por encima de su cadáver. Y es un libro que relaciona el anticapitalismo con el movimiento por los derechos animales y hace un repaso y una crítica a este movimiento por los derechos animales relacionándolo con el antiautoritarismo y el anarquismo.
Pues ánimo. Pintar pinta bastante bien. Oye, te queremos dar las gracias. Sabemos que, como siempre comentamos, hace mucho frío aquí en el estudio de Cabeza de Tormenta.
Hombre, tenéis un local muy bonito, la verdad. Está
sí,
muy bien.
Eso dicen. Y nada, vamos a pasar a la sección brevemente de reseñas para concluir este número de Cabezas de Tormenta 58 de programa, de manera específico dedicado a la explotación animal y los libros.
Pues, como muy bien ha comentado el compañero, vamos rapidito. Efectivamente, como se ha dicho aquí, no hay demasiadas editoriales que estén dedicándole tiempo, esfuerzo y recursos al tema de la explotación animal y la lucha contra esa explotación, pero sí que en esta ciudad de Madrid hay un proyecto, aparte de 824 ediciones, que es la editorial Antartis, que lleva su ritmo, pero ahí está haciendo sus aportaciones. Y pues quería reseñar los dos libros que han sacado hasta ahora, ¿no? Son dos libros de Gary Francione. El primero se titula Tu hijo o tu perro, introducción a los derechos animales. Y el segundo se llama Lluvias sin truenos, la ideología del movimiento por los derechos de los animales. Y bueno, pues como hay poco tiempo, lo único que os diré es que os recomiendo, que me parece muy interesante, y que Francione es un teórico bastante serio y, aunque no sea, no suscriba al 100% de lo que dice, sí que se nota que hay un esfuerzo detrás de sus palabras y de sus ideas por afilar un poco los discursos, por plantear las cosas con un poco de seriedad y con un poco de solidez. Y en ese sentido, pues la aportación que ha hecho al movimiento debe ser reconocida, en mi opinión. Para gente que se esté acercando por primera vez a este tema, recomiendo mucho más el de Tu hijo o tu perro. Y para gente que ya tenga unas nociones o comparta ciertas ideas, pues recomiendo Lluvia sin truenos, porque es un libro que habla más de eso, ¿no? Del movimiento, de la lucha, de cómo se ha estado llevando, sobre todo, como decíamos antes, en Inglaterra y Estados Unidos. Y no sé, un poco de eso puede ser a veces, pero desde luego que bastante interesante. Y nada, corriendo, recomendaros el documental Blackfish, que ha salido hace poco, se ha estrenado en los cines, pero por fortuna ya se puede ver gratis en internet desde el salón con unas buenas palomitas de un euro de microondas. Bueno, no quiero destripar nada, es un documental sobre las orcas y su vida en cautividad y da para pensar y para sentir también bastante. Esto ha sido todo por hoy. Podéis escucharnos en cabezasdetormenta.org, podéis escribirnos con vuestros comentarios, críticas o aportaciones a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Y pues nada, nos vamos a despedir con un tema de Petrograd titulado Ask Yourself Why. Pues yo qué sé, Petrograd, qué decir a estas alturas. Que un abrazo muy fuerte para todos los que nos escucháis y salud y libertad.
Salud.
Millions of animals, they suffer and die. For medical research, for simple curiosity. Murdered for the sake of non-essential products. For sport, for hunt, and in the name of warfare. I am an offspring of that so-called human species. Always claiming to have a civilized society. And as a part of this fucked up human race. Of this fucked up human race, I won't accept it.